Seguimos en directo aquí en Radio Negreira. Está conozco aquí en los nosos estudos da Casa de Cultura Alfredo Varela, que é o técnico municipal do Concello de Negreira. Con él queremos aclarar, arrosar un pouco máis de, digamos, de agua e aclarar un pouco máis toda a situación controvertida do que se está a falar e a decir e publicar en moitos medios, en redes sociais e demais sobre o antigo Pazo de Reibó, que estaba, como saben, na parroquia de Liñallo, que xa non está. Bueno, de todo isto imos a falar a continuación, nos próximos minutos. Alfredo, moi bons días e, antes de nada, gracias de verdad por estar aquí conosco, por, nada, facer un pequeno oco e achegarte aquí aos nosos estudios, porque creo que é importante tamén un pouco aclarar unha serie de cuestións que non se están dicindo polo de agora en moitas desas publicacións e as persoas tamén que están publicando, non, pola súa conta en redes sociais e demais.
Buenos días. A mi juicio, lo que existe en Abegondo no tiene nada que ver con lo que había en Reibó. El Pazo Reibó era una edificación colocada a media ladera de una planta semisótana, una planta principal y un torreón, con un único torreón en el centro y una chimenea potente en una de sus esquinas. No tiene nada que ver con la forma en H que tiene el pazo que hay en Abegondo. Es totalmente distinto, tiene una estructura distinta y realmente a raíz de esto nos hemos documentado con fotos aéreas, con vuelos del año 56, con cartografía de concentración parcelaria y con alguna publicación de La Voz, más de textos de varios historiadores, de Amancio, de Carlos Martínez, incluso la tesis doctoral de Carlos García Buján, en la cual se ve claramente que era una edificación de planta rectangular de aproximadamente unos 24 por 8 metros de ancho, que no tiene nada que ver con lo que hay en Abegondo.
Incluso, me estabas comentando, fuera de antena, a pedra non ten nada que ver coa que aparece nestas imaxes que estamos vendo aquí, coa orixinal, que tamén podemos comprobar a través de outras imaxes, non? Antigos, do ano, bueno, de 80 e pico, non?
85 e 83.
Nada teñen que ver esas pedras.
Nada, la configuración, o sistema constructivo que tenía el Pazo Reibó, eran unos múbicos de fábrica de sillería en la cara exterior y un mampuesto en la cara interior, incluso el torreón estaba hecho en mampostería. Realmente la configuración arquitectónica o constructiva del pazo que hay en Abegondo es una mampostería con alguna pieza de sillería en las esquinas, que nada tiene que ver con los despieces de piedra que había en el pazo de Liñallo.
Para que a nosa audiencia se faga unha especie de composición de lugar de como era esa casona, a casa grande de Reibó, me comentabas outro día, Alfredo, que sería algo moi parecido ao que é o Pazo de Albariña, ¿no?, que temos aquí na parroquia de Logroso.
Es moi parecido, la única diferencia principal que tiene es que, bueno, el Pazo de Albariña o el de Chancela tiene una iglesia adosada por detrás, pero prácticamente, y que el torreón tiene una serie de almenas. Este tenía cubiertas a cuatro aguas en el torreón y es la única diferencia, pero obviamente estamos hablando de edificaciones o fortalezas o casas fuertes de,
sí, que se fueron transformando,
que se van transformando con el paso del tiempo.
Claro, que bueno, pues unos donos se fan una reforma, una obra, y claro, son antiguos, pero con reforma, ¿no?, como podemos comprobar todos. Otra cuestión importante, o escudo.
Los escudos, sí, del reportaje de La Voz de Galicia y del artículo de Amancio, se aportan fotos de la forma del escudo, de uno de los escudos. Del otro escudo no tengo ni idea de cómo estaba configurado. Realmente el escudo que hay en Abegondo, a mi entender, es el mismo que había en Reibó. Es decir, que probablemente
basándonos en las fotografías. Sí.
Yo no he visto el pazo de tal, estoy hablando siempre de las imágenes que hemos visto, de las publicaciones en las que se ve la configuración de esa piedra armera, que es la misma, es exactamente igual que la que había en Reibó.
Bueno, se te veches, creo, no concella visita de dos propietarios, de dos terreos de Reibó, ¿no? Porque ahora mismo en esa parcela, incluso creo que catastralmente, allí no figura ninguna edificación. Bueno, non hai, evidentemente.
Nos personamos, a nosotros nos ha hecho un requerimiento la Dirección General de Patrimonio para que emitamos un informe, con lo cual lo primero que hemos hecho es personarnos en la parcela para verificar lo que había allí. La parcela es una parcela que no está edificada, es una parcela que está a media ladera, es decir, tiene un fuerte desnivel, con lo cual estamos hablando de que han pasado probablemente desde que se haya caído la estructura principal del pazo, que por comentarios que nos hicieron gente del lugar, es que probablemente se haya caído en el temporal de la Hortensia, es decir, que estamos hablando del año 84.
Octubre de 1984.
Las fotos que están publicadas en la voz se ve claramente dos muros del torreón totalmente abajo y solamente se encuentra la parte más o menos sur de la edificación más o menos en pie con la chimenea. Eso es en los años
83.
O sea, desde el año antes. 83 hasta hoy, según nos han comentado los propietarios, estas fincas han estado abandonadas con problemas de herencia entre la gente y la partición que se debió hacer de ahí, de las cuales yo no tengo conocimiento. Lo único que veo es la ficha catastral, en la cual la ficha catastral da fe de que allí no hay nada.
Pero, sin embargo, esta Asociación para Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, a Patrigal, sigue mantendo que na web de turismo de Galicia, por exemplo, figura, non, que ese pazo está, bueno, pues en Ribó non hai nada. Entendemos que un dato sin actualizar, non, por parte de turismo e incluso patrimonio que non lle costase, non, o Estado, non.
Vamos a ver, patrimonio en estos momentos, a raíz de la modificación de la ley de patrimonio, en estos momentos tiene que hacer el nuevo catálogo de patrimonio cultural de toda Galicia. Está en fase de elaboración. Nosotros desde el ayuntamiento hemos estado haciendo un poco de información de lo que hay y de cómo se encuentran el patrimonio que existe en el término municipal. Muchas de ellas no están actualizadas. Hay cosas que no están ni catalogadas y que obviamente conllevan a errores. Por otro lado, el único documento que tenemos nosotros para verificar el elemento catalogado es el catálogo de protección del Plan General, que es del año 99. En la ficha en la que se establece el Pazo de Ribó, la ficha del catálogo pone claramente que lo que hay son unas ruinas. Y lo único que está catalogado son unas ruinas, sin definición de nada y sin apenas documentación. Yo creo que aporta más la documentación que tiene Amancio Liñares en sus artículos, de lo que había, por lo menos da fe de ello, sí, que de lo realmente que hay en el catálogo.
Que no catálogo, ¿no? Porque realmente ahora ni ruinas hay.
No hay, yo he estado...
No se sabe desde qué año, esa otra incógnita, pero ni ruinas hay.
No hay ruinas, es decir, las únicas fotos son las que dan un poco fe, lo que aporta la voz de Galicia del año 83-85, y estamos hablando de que, bueno, han sufrido bastantes temporales en estos últimos años, con lo cual...
Y una cuestión, ¿por qué crees que se anunciaba en internet como un pazo trasladado desde Negreira, ¿no? Porque si realmente, obviamente, en las imágenes se ve que non é, non ten ni siquiera un parecido, ¿no? Ni un mínimo, únicamente salvando as torres y tal. ¿Por qué crees que se anunciaba así? ¿Por o escudo?
Es un mero cebo para intentar venderlo, ¿sí? Y que tenga un valor muy superior al que pueda tener una
edificación nueva, ¿no?
Efectivamente.
Pero sí pudo haber alguien que se beneficiase, ¿no?, de esos restos, que os adquirise, ¿no?, os trasladase.
Yo creo que los propietarios de las fincas o de las propiedades de esta San Abegondo, yo creo que es la misma familia, con lo cual yo no podría, bueno, decirte claramente.
En todo caso sería patrimonio quien tenía que investigar todo esto y dictaminar, ¿no?, en su momento, si está bien o está mal, ¿no? En todo caso, que queremos explicar, especialmente para los vecinos de Liñallo de Negreira, este pazo modernista, o construcción modernista, por chamarlo de alguna manera, non se corresponde co original pazo que había en Ribó, parroquia de Liñallo.
En todos los aspectos, sistema constructivo, envolvente, concepto tipológico, todo. Todo es totalmente distinto. Lo único que hay son dos piedras armeras que probablemente hayan venido del Pazo Ribó, pero que no tienen nada que ver.
No, estamos viendo ni siquiera la chimenea ni nada, ¿no? Ni otras partes, prácticamente, lo que comentabas, ¿no? La piedra de sillería, que totalmente diferente, ¿no? Que se ve que es más nueva. Bueno, hay que decir que tenemos aquí, conozco, bueno, pues una serie de dibujos que nos trouxo Alfredo, que se corresponderían un poco co original, ¿no? Casona, Casa Grande o Pazo de Ribó, que además nos da una idea perfecta, ¿no? En base pues a todos esos datos, ¿no? Fotografías y todo lo que puede ser recopilar, y donde se ve pues prácticamente cómo eran, ¿no? Esas dos plantas, ¿no? Por un lado, porque estaban, digamos, en distintas alturas, y una planta, digamos, por otra zona, ¿no? Os propios veciños recordan así.
Sí, yo creo que incluso antes de entrar aquí estuve con algún vecino de la zona, con Romarís, que es una persona que en cuanto a cultura le gusta investigar, y sobre todo siendo su zona, es decir, la zona de Liñayo, y él me comenta que ni se acuerda de la torre.
Ni se acuerda.
Con lo que ya es una persona ya con unos años, y realmente dice que aquello estaba totalmente abandonado, las silvas lo ocupaban absolutamente todo, y realmente era muy complicado ver algo allí.
Bueno, hay otra cuestión que también queremos mencionar, y es que no muy lonxe de esa localización de Ribó, Niñayo, hay otro pazo que está totalmente en ruinas, que tiene una capela también, referímonos al pazo de Sayas.
Sí, el pazo de Sayas lo hemos visto no hace mucho tiempo. Tenía una capilla preciosa con un altar que creo que era digno de ver en los temporales de los últimos años, y la maleza que invadía parcialmente la espadaña o el campanario en uno de estos temporales se ha venido abajo, con lo cual toda la cubierta está abajo, lo que es la iglesia ya está completamente en ruinas, el pazo ya estaba en ruinas, y es otra edificación semejante a esta. Es decir, y como esta, dentro del término, tendrías más, como la Casa Torre, que está en buenas condiciones, lo que tú me comentabas del Pazo de Chancela, incluso construcciones más actuales como el Pazo de Ponte Maceira, que, bueno, la sigues teniendo ahí, que son realmente, con el Pazo de Cotón, que es el símbolo que tenemos aquí en Negreira, realmente de toda la arquitectura un poco civil, militar de la época. Sin contar con otros dos que también están ahí desaparecidos y que nadie hace nada por ellos, que es el castillo de Broño y la torre de San Martín, que en la cual se puede ir a ver porque realmente está el foso y hay las ruinas, siguen estando allí porque yo las he pisado y están por debajo. Y Patrimonio Cultural no hace nada. Es decir, igual que el tema del famoso campamento romano del Marco de Cornado. Es decir, ahí hay un montón de patrimonio que está oculto y que realmente a mí me gustaría un poco investigar y trabajar en las arquitecturas olvidadas de esta
ayuntamiento. Lo que pasa es que resulta costoso, ¿no? Por ejemplo, bueno, o sea, no digamos o concello que asuma, ¿no?, esas labores.
El concello realmente capacidad financiera para poder abordarlos no lo tiene. De hecho, ha hecho intentos para poder entrar tanto en la torre de San Martiño como en el campamento romano de Marco de Cornado, y por medios no se puede tocar. Con lo cual, también lo bueno es que quede ahí y que nadie le toque.
Que nadie le toque, ¿no? Mejor así que no se pueda hacer, digamos, más estragos, ¿no?, de los que están. Refiriste, pues, al castelo de Broño. También a torre también estaría en Broño.
Está en San Martiño, es una torre, además se ve la zona, concentración parcelaria la está limitando también. El trazado del Camino de Santiago ya ha hecho un estudio arqueológico porque el trazado del mismo va muy cerca de ella, pero realmente los resultados de ese informe de arqueología no lo sé, pero yo ya te digo, he estado a pie de ella, se ve el montículo con todo el foso perimetral al cual llegaba a través de los montes el tema del agua. Y es una torre que realmente sería interesante investigar. Están ahí los restos y realmente se pueden patear porque yo los he pateado. Sobre todo ahora cuando cae la hoja y tal, realmente se ve un poco más, igual que en el castillo. En el castillo se ven las defensas, pero bueno, hay que echarle imaginación también.
También. Bueno, sería, desde luego, positivo y beneficioso, ¿no? También para nuestra historia, para nuestra riqueza, ¿no? Patrimonial, que se investigase, ¿no?, un poco más sobre estas dos estructuras.
Para mí me parece muy interesante este el tema de la riqueza de patrimonio que tiene este ayuntamiento es muy grande. De hecho, hablando de Portor, por ejemplo, el monasterio que había en Portor, fue una pena porque en la zona sur o en la zona oeste había otro monasterio que mala suerte se nos pasó para el ayuntamiento de Brión, el de San Gregorio, que sigue estando ahí también.
Que sigue estando ahí, ¿no?
Sigue estando otro
que creo que también investigaste este un poco, ¿no?, para
saber. Y llegamos hasta ahí. Yo pensé que eran Arzón, con las calzadas que hemos visto, que para mí tienen mucho interés, las calzadas que hay en Naponte Brea, con un puente que está por debajo, metido por encima del de Concentración. Hay muchas cosas, ¿eh?
Hay muchas cosas. La verdad es que sí, ¿no? Estamos descubriendo cosas que seguramente los vecinos de los lugares más inmediatos sí recordarán o habrá alguna cierta documentación, ¿no?, donde aparezcan, pero muchos son grandes desconocidos, ¿no? Para la mayoría, quiero decir.
Hay muchas cosas. Tú date cuenta, por ejemplo, la planicie del Corzán, y hay mucha gente que está investigando. Hay estructuras como en Cornualles y tal, muros de doble cara, que nadie ha investigado. Tenemos en esa planicie una cantidad de mamuas impresionante, y todas ellas destrozadas. Es decir, yo he estado viendo que incluso están plantando eucalipto encima de las mismas. Tenemos una maravilla como era la mamo de Espinaredo o la de Ponte Oscuro, que están ahí. La de Espinaredo ya está destrozada, pero bueno, yo creo que en la de Ponte Oscuro aún hay alguna piedra.
Aún no se podía, pero bueno.
Que nadie la busque por...
Sí, casi mejor, ¿no?, no dar muchos más detalles para evitar precisamente, ¿no?, que se pueda producir incluso expolio o algo, ¿no?
Incluso a mí me hizo gracia porque una persona que estudió mucho el tema las mamos aquí en Negreira fue Manuel Murguía, el marido de Rosalía, sí, Castro. Y habló cuando vino aquí, había habido un incendio forestal importante y descubrió dos círculos diúdricos, es decir, en la cual son círculos de diámetro 150 metros, que por la cartografía antigua yo intuyo que los he localizado. Pero bueno, que tampoco es cuestión de decirlo porque si no se destruyen completamente. Pero claro, bueno, sería un tema a estudiar bastante importante. Por eso te digo que realmente aquí en la comarca hay muchas cosas que merece la pena estudiarlas.
Muito. Lo que pasa es que se necesita tiempo, recursos, ¿no?, personal, que sí puede haber, pero sobre todo recursos, ¿no? Esto es más difícil, ¿no?
Bueno, desde el ayuntamiento, con las diferentes corporaciones que hemos tenido, a nosotros nos han dejado un poco investigar. Y realmente hay muchas cosas, es decir, desde la actualidad, desde el 1900, con todo lo que nos ha aportado la emigración a este ayuntamiento con las escuelas. Hay un montón de escuelas y edificios indianos que merece la pena una catalogación que en estos momentos no la tiene. Uh-huh. Entre ellos, pues donde estamos, en la carrera de San Mauro, hay bastantes edificaciones que, a mi entender, tendrían que tener un poco de protección, que en estos momentos no la tienen.
¿Que estuviesen catalogadas?
Correcto.
Construcciones de indianos, digamos, que están ahora mismo y que las vemos todos los días, ¿no? Algunas de ellas pues sí que se fueron mejorando, ¿no? Otras no tanto. Y algunas se fueron perdiendo también, ¿no? Otras edificaciones que una magua también, ¿no? Con otras edificaciones también curiosas que había, ¿no? Me acuerdo que me preguntabas un día por aquella zona cubierta que había en el campo de Aceira, ¿no?, antes de acometer a su ampliación y reforma, ¿no?
Sí, son estructuras en hormigón de los años 60, 70, que no han perdurado. Y es lo que yo te comentaba antes, las arquitecturas olvidadas que tienes aquí. Hay muchas cosas. Las pontellas, ciertos puentes que incluso hemos localizado que merece la pena recuperarlos, con sus estructuras en piedra y tal, que son muy bonitas y que realmente necesitan ponerlas en valor. No solo esas, y las importantes, como Puente Maceira, Pontemaceira hay una dejadez en el mantenimiento del mismo. Lo hemos intentado desde el ayuntamiento, se está intentando el ayuntamiento en combinación con el ayuntamiento de Ames de declararlo BIC. Tenemos ciertos problemas con la consellería porque nos pide un ámbito de protección excesivamente grande que afectaría, pero bueno,
realmente... Y ahí entrarían los vecinos que serían perjudicados, ¿no?, de alguna manera. Ainda que sería, digamos, positivo, ¿no?, a súa protección, claro, entraríamos nun ámbito donde calquera cuestión, ¿no?, que atinga pues, a facer unha pequena obra, ¿no?, nas súas propiedades, requeriría, ¿no?, de todo tipo de autorizacións, digamos, moito máis engorrosas.
No creas, en este momento, tal como está catalogado el núcleo, la protección que tiene en este momento es la que tendría que tener con la declaración de BIC.
No influiría, digamos, a mayores, sería mesma.
No, lo que tiene es que, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho un informe de todas las grietas que tiene el puente, la presa está rota, los molinos ya hemos visto con las crecidas cómo están y nadie está haciendo absolutamente nada. Es decir, tienes una serie de salgueiros que están naciendo en los tajamares y obviamente esto va a provocar algún problema en la estructura del puente. Nadie ha hecho absolutamente nada, ni Aguas de Galicia, ni Patrimonio. El ayuntamiento lo ha comunicado y estamos ahí, por decir de alguna forma, a ver qué nos contesta.
Claro. Concello fixo a súa labor que comunicar, ¿no?, informar desa situación, pero que debe actuar en este caso en Patrimonio e Aguas de Galicia, ¿no?
Correcto, los titulares ou los organismos.
¿Y por qué se demora tanto a declaración de BIC?
Vamos a ver. Primero es una declaración que hacemos dos ayuntamientos. Está hecho por el Ayuntamiento de Ames y por el Ayuntamiento de Negreira. La buena voluntad política es conseguir la declaración. En cuanto a la declaración, el primer problema que había era o declarar el monumento, el puente, o declarar lo que es el territorio. La visión que tenía la consellería es que declaráramos el territorio. Los ayuntamientos lo que decíamos y lo queríamos declarar es el monumento, por lo que pudo afectar, porque aparte nos podía venir negativamente a las dos administraciones en el sentido que tendríamos que redactar un plan especial de protección. Un documento que conlleva una tramitación administrativa complicada, aparte del coste económico, conlleva la redacción de esos documentos. No. Y los dos ayuntamientos no tenían medios para poderlo hacer. Mientras que la declaración de monumento solo afecta al monumento y unas zonas de amortiguamiento. En estos momentos estamos intentando llevarlo hacia ese punto. Hemos dejado ya un documento en la consellería y estamos esperando que nos contesten. De todas las tramitaciones administrativas con administraciones, no, sobre todo Patrimonio y Aguas de Galicia, son muy lentas.
Muy lentas, eternas, ¿no? Porque canto de tiempo llevamos con esta tramitación de BIC, pues 3 años tranquilamente, ¿no? Así votando así, bueno, contas rápidas. Sería positivo, ¿no?, en todo caso, tener una protección para que aponte a estrutura y también o seu entorno, ¿no?, digamos, muiños, balsa, todo o que rodea.
Hay mucho más de lo que estás diciendo. Es decir, nosotros cuando hicimos la declaración en las zonas de amortiguamiento, no solamente hemos encontrado un montón de hórreos, palomares, fuentes, escudos que ni sabíamos de ellos, hay relojes de sol.
Relojes de sol, sí.
Hay bien. El tema de ciertos detalles arquitectónicos buenas, hay casonas con sistemas constructivos que merece la pena, y en general uno de los temas importantes es la forma del ruedo y fundamentalmente el puente. El puente es un elemento que, analizando la historia del mismo, podemos ver un poquito el sentido de los orígenes y podríamos llegar un poco a informar o intentar buscar sentido a lo que es la perlota marítima, la vía 10 y 11... ¿cuáles son sus trazados? Porque como sigamos así se nos va a ir a otro ayuntamiento también el tema de la perlota.
También, ¿no? Porque claro, todo el mundo intenta un poco apoderarse, ¿no?, de eso, de decir, no, venía por aquí, tenemos pruebas, datos, documentación que demuestra que esto, pero realmente importancia de Pontemaciera como paso es bestial, claro. desde tempos pois que seguramente ni nos fagamos así unha idea, ¿no? Incluso, ¿no?, anterior aos datos que existen.
Sí, no, yo para mí los orígenes, para mí es importantísimo un tema que ya he comentado contigo, que es el Puente de Ons. Es que el Puente de Ons no lo damos colocado, ni sabemos dónde está, si está en
Misterio
Pontevedra.
Misterio por resolver.
Está en Pontevedra, es decir, cuando hicieron la presa se lo cargaron totalmente y no tenemos datos. Y incluso yo creo que incluso tú pateaste el borde del cauce y es que no sabemos ni dónde estaba.
Es difícil, sí, sí. Estiven, pues, antes de hacer un año, por estas datas, en octubre o así para un año, y muy difícil, ¿no? Andando por esa zona sí que podes ver toda a cantidad de pedra, ¿no?, que hai de, bueno, pues de esas pesqueiras, ¿no?, que existían e que se poden ver nesta época cando vais a, ¿no?, bastante, pero incluso falando que a xente maior hai quen di que estaban unha zona próxima entre, bueno, pues Negreiroa e Ons, outros que sitúan máis na zona de máis abaixo de Gonte, na zona de Pontevedra. É un misterio que bueno, hai que decir que os que somos de aquí nos leva acompañando toda a vida, ¿no?, e seguimos sin saber certamente, ¿no?, cal era a súa original ubicación.
Sobre todo siendo el elemento principal del escudo
del escudo, del ayuntamiento, ¿no?
Es decir, el Puente de Ons, con la famosa historia del traslado de los restos del apóstol.
Sí, curioso que nunca parece que nadie, ¿no?, fuese capaz de, bueno, pues sentar las bases de un trabajo que dijera, estaba aquí, ¿no? Temos restos localizados, testimonios, ¿no?, que indican que era en esta zona, pero sigue siendo, ya digo, misteriosa, ¿no?
En los planos del antiguos medievales, en los que hay el traslado de los restos del apóstol, se ve claramente el Puente de Ons, lo dibujan roto y pegadito a Mayo.
A Mayo,
Mayo grande, Mayo pequeño.
Mayo grande, Mayo pequeño.
Es decir, sin embargo, aquí
claro,
la gente...
en esa zona de Pontevedra y tal, ¿no?
Justo, se está yendo hacia ahí abajo. Ahora, la gente de aquí dice, o la gente mayor, te comenta que estaba más arriba.
Sí,
ahora,
sí.
En Gonte, no lo sé.
Sí, sí, Gonte, entre Gonte y Negreiroa, lindando con Ons, ¿no?, con la parroquia de Ons.
Correcto.
¿No? Porque esa na otra zona esa sería coa de Viceso, ¿no?, que en Brión, y sería eso, parroquia de Liñallo, ¿no?, Mayo Grande, esa zona... Pontevedra, pues cara a otro lado. Pues nada, habrá que esperar que alguien pues algún día mova ficha, ¿no?, por este asunto, igual que por los restos, ¿no?, porque son muy importantes. Gracias, Alfredo, de verdad, por estaros aquí conosco. Muchísimas gracias. Antes de nada, también enhorabuena por ese trabajo que de campo, ¿no?, de investigación llevado a cabo. Aí tamén creo que caso de Bruno, ¿no?, que está tamén dentro do departamento de urbanismo, que é unha persoa aquí que coñece, ¿no?, a zona tamén, e que bueno, é necesario que nos preocupemos máis no futuro tamén polo noso patrimonio, ¿no? Alfredo Varela, moitísimas grazas.
A ti.